Nos vamos ahora para la... Bueno, ya no está en la Dirección Nacional de Inteligencia, pero fue un hombre muy importante en la Dirección Nacional de Inteligencia. Es el hombre que tendría designado el presidente para la Unidad de Investigaciones Financieras. Una persona de total confianza del presidente de la República y quien ya se pronunció sobre el tema del día. Él se llama Wilmar Mejía y está con nosotros. Don Wilmar, buenos días.
Buenos días, Julio, y a todo su staff y a la audiencia que nos está escuchando en este momento.
Sí, señor, le saludamos desde el barrio Belén, en la ciudad de Medellín. Don Wilmar, en la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿existe una orden judicial para escuchar conversaciones o de los señores Bautista o del señor de la Espriella?
Bueno, lo primero que aclarar, Julio, y para el resto de y para toda la audiencia, es que la DNI no tiene dentro de sus competencias a generar interceptaciones judiciales. Esa competencia le es propia de la Fiscalía General de la Nación. Y según entiendo, mediante orden judicial, la policía en alguna de sus direcciones también podría tener esa misma responsabilidad. En la DNI no se generan interceptaciones, por lo menos en este gobierno. Sí se supo de manera extraoficial que en algunos gobiernos, en colaboración con algunas agencias de inteligencia, ni siquiera nacionales sino extranjeras, sí hubo en algún momento software que de pronto podía generar algún nivel de intromisión en la vida privada de cualquier ciudadano en este país. Pero en este gobierno no. Y el presidente ha sido muy enfático en decir no hacemos lo que nos hicieron, y básicamente ese era un credo propio y un credo que se le transmitía a todos los agentes de inteligencia de la DNI en el concepto de que esta es una institución de Estado, no de gobierno. De gobierno responde en que la inteligencia misional del país, la misional de la entidad, se desarrolla en cualquier gobierno a partir del plan de desarrollo de cada mandatario. El nuestro es muy puntual. Sí, señor.
Entonces, el presidente, sí, señor, ¿de dónde saca el presidente la información de una conversación privada, supuesta conversación? Porque ya de la Espriella ha retado al presidente a que muestre la conversación, porque él no conoce al señor Bautista. ¿De dónde saca el presidente esa información entonces?
Bueno, lo primero también aclarar lo siguiente. Yo renuncié el 2 de marzo, una vez la Procuraduría General de la Nación me levanta la suspensión, y ese mismo día, 15 minutos después de haber retomado mis funciones, presenté mi carta de renuncia. Ustedes la conocieron, de manera, digamos, inamovible. Lo que haya pasado del 2 de marzo hasta la fecha en la entidad no lo conozco. Son temas que tendrá que responder su director general hoy, que es el doctor René Guarín, que estoy plenamente seguro que...
No, pero... Señor Mejía, es que sí, usted publicó un mensaje en el que usted dice que tiene información de que lo que el presidente recibió es unos informes, tal vez no de inteligencia, pero sí a raíz de una orden judicial. Entonces aquí hay una contradicción, porque usted, aunque no estaba en la Dirección Nacional de Inteligencia, usted en el mensaje que publicó hace apenas unas horas dice que tiene información relacionada con lo que el presidente está diciendo, y es supuestas conversaciones entre Abelardo de la Espriella y los hermanos Bautista.
Bueno, frente al trino en cuestión, que sí, eso tiene apenas unas, que creo que desde las 9 de la mañana, de la noche del día de ayer, yo veo que el presidente trina sobre ese tema. Yo también había recibido esa información hace aproximadamente unos 3 o 4 días. Cuando fui receptor de esta información, lo recibo de un servidor público, de una entidad judicial, que en algún momento, mientras yo fui director de la entidad, contribuía con información muy verídica para los procesos misionales de la DNI. Yo recibí la información y le manifesté que ya yo no era el director de inteligencia, que a esa persona que buscara cómo darle trámite al interior del gobierno nacional o de la misma DNI,
don Wilmar,
para efectos de que se pudiera...
Sí, señor, usted está haciendo una confesión. Usted está haciendo una confesión. ¿La fuente del presidente es usted?
No, yo no le hablé con el presidente. El presidente trinó en otro momento y yo triné un momento después. El presidente es una persona que recibe información de muchas personas, servidores públicos, particulares. Tiene distintas fuentes, recibe información de todo tipo y es apenas natural. Es una persona que se interesa por los asuntos del Estado como un presidente comprometido por la seguridad del país, sobre todo la seguridad democrática.
Estamos hablando,
yo con el presidente
no hablo de un anónimo.
Yo estoy hablando de un servidor público que cuando estuve en mi cargo como director, compartíamos información de él hacia acá.
Usted acaba de decir que hace 3 o 4 días, cuando usted ya no estaba en la Dirección Nacional de Inteligencia, recibió la información. Es decir, usted recibió un anónimo.
Julio, es como si usted ahorita mismo está recibiendo mi información. ¿Yo qué hago? Simplemente, está cerrado, toca la vuelta. Simplemente lo que yo estoy haciendo es lo que se tiene que hacer, dele trámite a través de sus rutas institucionales y que alguien la conozca. No sé si le dieron trámite o no, yo simplemente tramité lo que tenía que hacer y expresé como cualquier ciudadano en este país. Pues,
¿a quién lo tramitó?
Con la persona que recibió la información le dije, tramítelo. ¿Yo qué hago? Como ciudadano tramito a través de mi cuenta de X un comentario en el que yo coincido con el presidente. A mí me llega una información, al presidente le llega otra. Punto.
Pero, don Wilmar, perdóneme, le insisto en esto.
No,
esa información que usted recibió de una fuente que usted seguramente conoce, salvo que sea una fuente que se identifica como anónima, esa información, ¿hablaba de qué? ¿De una interceptación, de una grabación, de una llamada, de un rumor? Porque es que, don Wilmar, la acusación que hace el presidente de la República en su trino, pues es muy seria, y yo le quiero recordar una cosa que usted seguramente sabe, y es que el 11 de marzo el presidente ya había dicho esto en su cuenta de X: Tomás Grecan Sons va por un acuerdo con un candidato. Desde el 11 de marzo él estaba hablando de esto mismo, hace más de un mes, 2 días después de las elecciones o 3 días después de las elecciones legislativas. Esa información que usted recibió, ¿era qué? ¿Una grabación, una carta, un anónimo? ¿Era qué?
No, vuelvo y lo digo. Fue una advertencia de un servidor público del sector judicial que en algún momento, cuando yo era director de inteligencia, contribuía con información siempre muy creíble, muy corroborable en los asuntos que nos competían. En este caso puntual, le dije, tramite eso por las rutas que lo tenga que tramitar, ya yo no estoy en la entidad, punto. No sabía que el presidente ya se había referido al tema el 11 de marzo. Simplemente, cuando estaba yo ayer en mi cuenta de X leyendo, veo la situación y dije, carajo, el presidente sabe, voy a trinar sobre lo mismo y hago el trino sobre lo mismo. A mí me dijeron, es información judicial. Yo parto que es información judicial, que hay una orden judicial, y hago la observación.
Pero hasta parte, ahí me limito. Pero parte de dónde, si usted mismo reconoce que una persona se le acerca, no hay un parte judicial. Usted dice que una persona se le acerca y le da la información. Pero ¿existe en algún lugar un parte oficial donde se hable de este tema? ¿O es simplemente la fuente con la que usted habla, a la que usted le dice que vaya y ponga eso en conocimiento? Pero ¿en qué instancia judicial eso está hoy legalizado como denuncia?
No quise profundizar en eso, no me gusta comprometerme con asuntos que ya no son de mi competencia. Simplemente recomiendo lo que siempre quiero que recomiende, tramite. Si la persona lo tramitó, no sé si lo tramitó, que es un servidor público de carne y hueso, es un servidor público que es de la rama judicial del país, lo es de la rama judicial del país, me advierto de un hecho concreto, el hecho concreto era ese. El presidente, según entiendo ustedes, acaban de decir el 11 de marzo, trinó sobre esa misma particularidad. El día de ayer trinó sobre la misma particularidad. ¿Yo qué hago? Veo, contrasto, le doy algo de credibilidad al asunto, además porque la credibilidad antecedida ya está ganada en un servidor público que es confiable, y expuse lo que expuse en el trino. Hoy nos dimos cuenta porque un juez ordenó interceptar unos abonados telefónicos. Punto. Hasta ahí fue mi comentario. El presidente receptor de información de todo tipo y de distintas fuentes, punto. Es una realidad clara y concreta. El presidente no solo recibe información de las agencias de inteligencia, sino que también recibe información de servidores públicos a nivel nacional, regional y local, pero también recibe información de los ciudadanos que se interesan por los asuntos del Estado y que creen que, permítame, que transmitir el mensaje es sano y algo se tendrá que hacer.
Sí, creo que pero el presidente de la República tiene que transmitir mensajes porque es sano, pero con pruebas, ¿no? Porque si aquí no tiene pruebas, el lío en que se metió el presidente puede ser internacional, ¿no?
Seguramente, Julio, él tendrá las pruebas. Creo que el presidente pocas veces se ha equivocado. La mayoría de las veces que ha denunciado algo tan grave es porque él ya tiene o las fuentes tiene algún documento que le dé soporte a lo que está denunciando. Ya en su momento, no soy el presidente, en su momento el presidente tendrá que actuar según su criterio. Él en su sabiduría y entendimiento tendrá que hacerlo en algún momento. No soy yo nadie para decirle, hágalo.
Sí. ¿Usted cuándo llega a la UIAF?
Pues es que yo he dicho, mire, todo el mundo dice que yo llego a la UIAF, no me han ofrecido, o por lo menos no me han llamado para ser receptor de esa entidad, y si se da, pues bienvenido sea. Si no se da, pues fue una especulación que rodó en todos los medios de comunicación. Pero que tengo las competencias para hacer una labor desde esa entidad, sí. Que gozo de la confianza para generar una labor desde esa entidad, sí. Que hay problemas en esa entidad con muchas entidades del Estado, sí. Que habrá que llegar a ser, si se da la situación de que sea yo, control de daños, pues ya lo tendremos que hacer en su debido momento. Pero creo, Julio, que ahorita lo importante es resolver estas situaciones que nos tienen con este ruido tan innecesario. Hoy el país está en una polarización que para mí es positiva en el sentido de que nos ubica a todos en las orillas donde debemos estar. Tenemos que salvaguardar la seguridad democrática del país. El presidente es una de las personas para mí más democráticas que yo conozco. Va a entregar su gobierno en el tiempo que está estipulado constitucionalmente. Va a generar las garantías necesarias para que el proceso democrático se lleve a cabo. Las fuerzas militares y de policía van a estar ahí blindando el proceso electoral. O sea que eso no es una preocupación real en la que la ciudadanía del país tenga que tener preocupación. Todos estos ruidos habrá que calmarlos de alguna manera, pero, Julio, hay que entender una cosa. El país está en una guerra de narrativas en donde una se quiere imponer sobre las otras, incluso hasta tratando de eliminar la narrativa del contradictor. Pues creo que en una democracia sana la narrativa no se elimina desde la difamación o desde la injuria, sino que por el contrario, las narrativas permiten alimentar las ideas, generar propuestas y a partir de eso tratar de construir un país donde todos quepamos. Esa es como la postura que yo tengo sobre todos estos temas. Es la postura que yo tengo sobre el presidente como un hombre de democracia, y es lo que yo veo hoy en el país. Si ustedes ven hoy en mis redes sociales, no me bajan de guerrillero, bandido, terrorista, y yo no he sido vencido en estrados judiciales, Julio. Y lo dije ayer en un trino y pasa desapercibido. Un periodista, dos periodistas de hecho, tienen toda la información de la fiscalía de los archivos de Calarcá, porque la tienen. ¿Quién las filtró? ¿Con qué propósito? Uno de ellos, tratando de contrastarme, dice: Wilmar, he revisado más de 70 dispositivos de almacenamiento y ahí no aparece ni usted ni el general Huertas. He revisado la información de 9 teléfonos celulares y en ninguno de ellos aparece el general Huertas. Pero de eso no se habla, del debido proceso, de la debida custodia de la información, de por qué la información sale de la fiscalía, sale del GRATE, termina en manos de ciudadanos, de periodistas. Eso es muy grave en una sociedad como la nuestra, donde cualquier cosa que se diga, cualquier palabra que se escriba, termina en algunas oportunidades hasta costándote la vida. Lo siento.
Perdón,
yo.
Don Wilmar, usted acaba de decir que contra el general Huertas no hay ninguna prueba.
En esos dispositivos que el periodista que tiene toda la información me mencionó, en 70 dispositivos de almacenamiento más. Creo que son más, no tengo el número exacto, pero recuerdo que no son menos de 70. Y por lo menos 9 teléfonos de casi 20 que hay, Hasta el momento, no han encontrado absolutamente nada. La captura que reveló Ricardo Calderón, esa captura de pantalla, que es una conversación entre terceros, donde se asocia al general y a mí como Wilmer Mequía, es una captura que es anterior al operativo de Calarcán, Antioquia. Esos son como de 5 meses atrás, y esa
captura ya la tenía la
inteligencia del ejército y en el grate de Julio, de la policía.
Sí, pero... ¿Y entonces por qué el general Huertas se quedó sin trabajo?
No, el general Huertas está está como comandante del COPEAR.
Ah, bien.
Ah, ya lo restablecieron. Don Wilmer,
muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a usted, Julio, y a todos los que nos escucharon. Muchas gracias.